Coronavirus y censura. Continúan aumentando los casos en Cuba y el régimen borra referencias a Venezuela.
Estados Unidos expresa su preocupación ante la muerte en prisión del activista Yosbany Aróstegui.
El movimiento San Isidro denuncia la seguridad del Estado por hackear su página.
Continúan estancadas las negociaciones en Washington para una nueva ayuda económica a la población.
Se agudiza la escasez de combustible en Venezuela. PDVSA cierra gasolineras y raciona la gasolina.
Y detienen en Hong Kong a un importante empresario. Lo acusan de estar vinculado a poderes extranjeros.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la información. Son las 6:01, estamos comenzando ya Radio Martí Noticias. De 6 a 8. Aquí en el control de audio, Teudy Giró, la producción a cargo de Exilda Arjona. En la sala de redacción, Alex Rivero, y ante el micrófono, Ariane González y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Vamos a comenzar por las más recientes noticias con que contamos en relación con el coronavirus en Cuba. Ayer, el Ministerio de Salud de la isla, el MINSAP, confirmó 65 casos nuevos de coronavirus, o sea que ha seguido aumentando el número de contagiados. Pero algo interesante, borró referencias a Venezuela en este informe estadístico.
65 es la segunda cifra más alta desde que comenzó la pandemia en Cuba. La cifra de infectados en la isla asciende a 2.953.
El proyecto Inventario advirtió de que el gobierno cubano no reportó ayer domingo el número de contagios que provienen de Venezuela.
Antes, el informe del MINSAP incluía una categoría llamada viajero procedente de Venezuela. Ahora dice fuente de infección en el extranjero.
Proyecto Inventario también informa que el MINSAP ha intentado borrar los datos sobre Venezuela del día anterior, los cuales citaban 41 casos importados de Venezuela.
Y la documentación sobre estos cambios está en la página web de Radio Martí y a través de nuestro Facebook.
Son ahora las 6:03. Ha continuado la represión contra el periodismo independiente en la isla. El más reciente informe de la Asociación Pro Libertad de Prensa da cuenta de cómo en el mes de julio fueron reprimidos 14 comunicadores, 9 de ellos mujeres. Yolanda Huerga amplía.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, publicó este domingo su informe sobre acciones represivas de la seguridad del Estado contra periodistas independientes.
14 casos de periodistas reprimidos por el gobierno de la República de Cuba.
Confirmó José Antonio Fornaris, director de la entidad que tiene su sede en la capital cubana.
Un periodista que sufrió 3 y otro periodista que sufrió 2 acciones represivas. Es decir, que serían unas 17 acciones en el mes de julio.
De los 14 comunicadores que sufrieron el acoso de las fuerzas represivas del régimen, 9 son mujeres, incluida la corresponsal de la agencia EFE, Lorena Cantó.
Lo más notable fue la invasión al domicilio de Yadilgey Rodríguez Ramírez, una periodista en Camagüey que trabaja para el proyecto audiovisual Palenque Visión. Las fuerzas represivas entraron a su vivienda después de las 11 de la noche, según explicó ella misma. Tienen 3 hijos pequeños, toda la familia completa dormía, e invadieron la casa sin ningún tipo de orden judicial. ¿Qué ocurre en este país cuando la policía política viola las leyes? La fiscalía no actúa contra la policía política.
Fornaris aseguró que el gobierno de Miguel Díaz-Canel comete un grave error al querer ocultar lo que está sucediendo en la isla y lo insta a que recapacite y respete el derecho de todos a informar y ser informado y que los periodistas puedan ejercer su trabajo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la página de Facebook del Movimiento San Isidro fue hackeada el fin de semana por la seguridad del Estado de Cuba. Los ciberatacantes colocaron en el sitio mensajes para vulnerar al artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara y al rapero Michael Castillo, conocido artísticamente como El Osorbo. Así lo denunció uno de sus administradores, Michael Matos.
Los mensajes pretendían hacer una alusión a una pretendida homosexualidad que existiría entre Luis Manuel y Michael. Y también daban un link a una foto donde Luis Manuel aparece completamente desnudo. Esto es una violación a la intimidad de Luis Manuel en este caso, pero de cualquier persona. Esto también es la intención de ejercer un asesinato de carácter, vulnerar a una persona con su privacidad, con su intimidad. Y por supuesto, es un tipo de violencia sexual, aunque sea un hombre el que las trepa de siendo en este caso ejercida desde el Estado. En Cuba no existe ningún tipo de procedimiento sobre el que se pueda incidir para lanzar una acusación y evidentemente el Estado no se vulnera a sí mismo, sino que es el agresor y es el ofensor. Es una violación, sin duda, ética, moral, legal en cualquier parte del mundo. Están llegando SMS donde se habla de pornografía de Luis Manuel y se linkea a esa foto nuevamente donde él aparece desnudo.
Y la Embajada de Estados Unidos en La Habana ha expresado su gran preocupación por la muerte del preso político Josvany Aróstegui Armenteros, después de 40 días en huelga de hambre. Precisamente el opositor Virgilio Mantilla describió a Radio Martí parte de la trayectoria de Aróstegui Armenteros. Estos son los detalles.
Ninguno de sus hermanos se encuentra aquí, andan para el cementerio para recibir la ceniza, porque lo incineraron. Él empezó con miedo a llegar a Mauriana, luego tuvo un activismo muy, muy fuerte, muy comprometedor aquí con nosotros en la provincia de Camagüey. Andaba con su coche tirado de caballo con mucha propaganda, Cristo sí, Castro no, y eso le trajo mucha confrontación con la policía política aquí en la provincia de Camagüey. Su caballo se lo envenenaron. Antes de ser envenenado se lo metieron preso, así igual como lo hacía con nosotros en la unidad de finca del Estado, y se lo tenían ahí por 10, por 15 días, luego se lo daban, pero bueno, finalmente le envenenaron el caballo. O sea, lo que yo tengo entendido con relación a eso, mira, de la seguridad del Estado no se puede estar creyendo nada aquí en Cuba, porque ellos son los maestros profesionales fabricando de cosas para... Él llevaba una relación con una muchacha, no la llegué a conocer porque en ese tiempo yo estaba preso. No sé qué surgió con la muchacha, hubo separación, pero la seguridad del Estado coge y acosa mucho a los familiares de la muchacha y a la muchacha y en definitiva, ella para quitárselo de arriba, como que era opositor por la amenaza y la presión a la seguridad del Estado, tal vez tuvo que decir esto a alguna unidad de la policía. Y Giovanni Aróstegui Armenteros fue uno de los grandes patriotas de la provincia de Camagüey que lo dio todo por la liberación y la causa de Cuba.
Y ante el anuncio del gobierno cubano que se eliminará la lista de trabajos por cuenta propia, expertos entrevistados por Radio Martí recomiendan cautela con la información. Tomás Cardoso tiene el reporte.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social del gobierno cubano, Marta Elena Feistó Cabrera, anunció este jueves en el programa televisivo Mesa Redonda que las autoridades eliminarán el listado de 123 actividades permitidas para el sector privado en la isla. Analistas cubanos entrevistados por Radio Martí califican de pálido el anuncio, algo que aún está en estudio de cómo se implementará. Desde La Habana, el máster en Ciencias Sociales y que trabaja además empoderando a emprendedores, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, expresa que esto está a nivel de estrategia.
Hasta ahora no hay claridad en el asunto, aún no hay norma jurídica, tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional en octubre próximo y por otro lado, el marco legal está muy débil todavía para esa complementariedad. Realmente todavía es bien ambiguo esos criterios. Por otro lado, han pasado 10 años desde que se liberó de una manera gradual el trabajo por cuenta propia. Entonces, ¿hasta qué punto realmente se va a seguir liberando esto? Quizás nos lleve 10 años más con esa estrategia.
Para Rodríguez Pita hay otras necesidades del sector privado de las cuales nada se dijo. Y alerta que aunque se elimine el listado a los emprendedores, estos aún tienen que presentar un proyecto de negocios para obtener una licencia.
Esa medida es muy incompleta, porque no hay una reforma tributaria, la aparición de la ley de empresa y sobre todo la capacitación a ese trabajador por cuenta propia, de qué manera esos cuentapropistas tienen capacidades, conocimientos y habilidades para realizar la presentación de un modelo de negocio a las autoridades cubanas.
Mientras que el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, España, Elías Amor Bravo, recomienda cautela con la información ofrecida por la funcionaria.
Bueno, yo creo que no podemos hacernos ilusiones con este tipo de enunciados porque está todo como muy en el aire, todo muy provisional, se estudiará, se pensará, se analizará. Yo acabo de oír ahora mismo a la ministra en la mesa redonda y la verdad es que creo que hay que tomarse todo esto con mucha precaución.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Economistas aquí en Estados Unidos están diciendo que la recuperación del empleo es muy inestable. Sin seguridad para los desempleados y sin un estímulo fiscal adicional, la economía podría demorar su desarrollo. Por eso, la más reciente reunión entre demócratas y republicanos ha sido catalogada como decepcionante en relación con este nuevo plan de ayuda económica a la población. Conozcamos detalles con Tony Cano desde Washington.
Los demócratas en el Congreso ofrecieron reducir su propuesta para un paquete de ayuda por el coronavirus en $1 billón si los republicanos agregaban $1 billón a su contraoferta. Pero esto fue rechazado por los negociadores del presidente Donald Trump el viernes, cuando otra ronda de conversaciones terminó sin un acuerdo.
It was a disappointing meeting.
Fue una reunión decepcionante, dijo a periodistas el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer. Les estamos pidiendo nuevamente que sean justos, que busquen con nosotros puntos en común. Después de casi 2 semanas en las que no se han logrado avances sustanciales, Trump podría promulgar decretos para abordar las repercusiones humanas y económicas de una crisis que ha dejado más de 160 mil estadounidenses muertos y a decenas de millones sin trabajo. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que los mayores obstáculos son el financiamiento para los gobiernos estatales y locales y una extensión de los subsidios por desempleo mejorados, un salvavidas clave para las decenas de millones que han perdido sus empleos en esta crisis. No está claro cuánto podría hacer el presidente mediante decretos. Varios alcaldes pidieron ayuda el viernes, diciendo que las fuertes caídas de los ingresos fiscales y los mayores costos de los equipos de protección personal y suministros de limpieza hacen que su situación financiera sea cada vez más grave. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la caída de la tasa de desempleo es una gran victoria, según un asesor económico del presidente Donald Trump. Los detalles de esta información los presenta Leonardo Bonet, de La Voz de América, desde Washington.
La tasa de desempleo de Estados Unidos cayó al 10.2%, incluso cuando el crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró a 1.800.000 en julio debido a la presión de la pandemia. Larry Kudlow es asesor económico del presidente Donald Trump.
Still am.
Todavía estoy preocupado. Miren, aquí está la parte importante sobre el 1.8% y creo que la verdadera historia es la gran caída del desempleo a 10.2%. Ha bajado casi un punto. Recuerden, este ha sido el pico más brusco durante meses. Y la encuesta se realizó del 12 al 18 de julio. Entonces, el punto caliente comenzó alrededor de la tercera semana de junio, algo un poco extraño, y se extendió hasta julio. Ahora las cosas están comenzando a calmarse. Pienso que no fue tan difícil, económicamente hablando, como temían algunas personas, y he expresado mi preocupación al respecto, así que esto tiene que considerarse una gran victoria. El aumento representa un retroceso de las ganancias de mayo y junio y evidencia que el resurgimiento del coronavirus está desacelerando la contratación y el repunte económico. Un periodista le preguntó a Kudlow qué le dijo el presidente respecto a su desempeño como asesor económico. Pues me dijo que hice un buen trabajo esta mañana en el aire y tenían algunos amigos al teléfono y ¿sabes qué? De vez en cuando incluso a nosotros los viejos nos gusta recibir una palmadita en el hombro. Eso no ocurre frecuentemente, pero de vez en cuando está bien. Con los casos virales confirmados aún elevados en gran parte de la nación y las empresas bajo presión continua, muchos empleadores parecen reacios o no pueden contratar. Incluso contando la contratación de los últimos 3 meses, la economía ahora ha recuperado apenas el 42% de los 22 millones de empleos que perdió debido a la recesión inducida por la pandemia, según el informe de empleos del Departamento de Trabajo publicado este viernes. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Esa es la situación. Por un lado, la Casa Blanca expresa esperanzas, dice que hay signos positivos, pero por otro, se señala que la disminución del desarrollo del empleo es realmente algo muy negativo. Vamos a política exterior de Estados Unidos. El director de los servicios de inteligencia de Estados Unidos ha informado sobre la preocupación que existe debido a la interferencia de China, Rusia e Irán en los comicios presidenciales de noviembre próximo.
Bill Evanina, director del Centro de Seguridad de Contrainteligencia Nacional, considera que China tiene la esperanza que el presidente Trump no gane la reelección. Rusia, por su parte, trabaja para denigrar al candidato demócrata Joe Biden e Irán trata de socavar todas las instituciones democráticas y el sistema político de los Estados Unidos.
Evanina agregó que los elementos internacionales de interferencia tienen sus propias preferencias en estas elecciones, las que expresan de diversas formas directas y privadas, pero lo que más preocupa a Estados Unidos son las actuales actividades agresivas, las subrepticiamente subversivas y los peligros potenciales que representan China, Rusia e Irán. Son las 6:16. Vigoroso es un término apropiado para referirse a esta onda tropical que anda por Cabo Verde. Vigorosa onda tropical. Y de ella nos habla Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Un saludo para ti, Vigoroso. También para Joan, para Exilda y para Teudi, los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Rafael, los chubascos y las tormentas eléctricas continúan dando signos de organización a una vigorosa onda tropical localizada sobre las aguas del Atlántico, al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde y que están mostrando un amplio patrón de nublados y lluvias intensas. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, tendremos un día soleado con nublados parciales en la tarde y chubascos y tormentas eléctricas muy aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son ahora las 6:17. En Venezuela la situación en cuanto a la gasolina se ha complicado. Está volviendo a cerrar el régimen de Nicolás Maduro las gasolineras a medida que se agudiza la escasez. Por ejemplo, la agencia de prensa Bloomberg informa que la compañía PDVSA, Petróleos de Venezuela, está racionando también el combustible en todo el país.
La escasez se ha profundizado desde que Irán envió 5 buques cisternas cargados de combustible en mayo y en el mes de junio también a Venezuela, lo que provocó que las autoridades estadounidenses emitieran advertencias a Teherán.
También hay que tener en cuenta el envío de petróleo a Cuba, o sea que el régimen de Maduro no ha fallado en ese sentido. Desde que estos barcos de combustible procedentes de Irán llegaron a Venezuela, no se han recibido más envíos. Irán también envió técnicos para ayudar a mejorar la fiabilidad de las refinerías del país, lo que ha tenido poco éxito.
Unas 950 de 1.570 gasolineras han sido cerradas o están operando en un horario muy limitado, así indicó Bloomberg.
Allí en Venezuela, un tribunal ha condenado a 2 estadounidenses a 20 años de prisión por participar en una incursión fallida encaminada a derrocar a Nicolás Maduro.
Los exboinas verdes Luke Denman y Aaron Berry fueron sentenciados por delitos de conspiración, asociación, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo por la operación del 4 de mayo, orquestada por un tercer soldado estadounidense que permanece en Estados Unidos. Así lo indicó el fiscal general Tarek William Saab en su cuenta de Twitter.
Según este fiscal chavista, los 2 estadounidenses admitieron su responsabilidad en la fracasada incursión en el estado costero de La Guaira, en la que también participaron, según dice el régimen, ex oficiales desertores y civiles venezolanos.
Y la audiencia del caso seguirá con los demás imputados, así agregó el fiscal sin dar más detalles.
Mientras el régimen de Maduro condena por terrorismo a estos dos ciudadanos estadounidenses ex boinas verdes, el congresista Mario Díaz-Balart indica que realmente el régimen madurista debería estar en la lista de los que patrocinan el terrorismo. Así lo dijo en entrevista con La Voz de América.
Los hechos son que el régimen de Venezuela es un estado terrorista que ayuda a los terroristas. Eso ya lo ha dicho la administración, ha puesto los hechos de que están ayudando y no están combatiendo el terrorismo internacional. Yo creo que el próximo paso debe y puede ser, y parece que están hacia ese camino, ese rumbo, ponerlo oficialmente en la lista de estados terroristas. Es interesante, Biden y Obama quitaron al régimen de Cuba, de Castro, que estaba en la lista de estados terroristas, lo quitaron para ayudarlo, para darle legitimidad, a pesar de que no han cambiado lo que estaban haciendo. Yo creo que lo que vamos a ver es que no solamente Venezuela, pero Cuba, que obviamente es el mismo régimen, el mismo cáncer, ambos deben estar en esa lista de estados terroristas. Yo creo que eso es pasos que vienen, pero vienen adicionalmente otros pasos, más presión, más solidaridad con el pueblo, con la causa de la libertad, con tal de que no haya un cambio de liderazgo en la Casa Blanca de los Estados Unidos.
Y en Latinoamérica ha aumentado el apoyo para postergar la elección de un nuevo presidente para el Banco Interamericano de Desarrollo, el principal banco de desarrollo, una potencial derrota para el presidente Trump. ¿Quién quisiera que un estadounidense presidiera la institución?
¿Quién es el favorito? El candidato es Mauricio Claver Carone, asesor de Trump, reconocido enemigo de los regímenes de Cuba y Venezuela. Es el favorito para ganar la presidencia de este banco, cuya elección está programada para el mes que viene.
Pero ha empezado a crecer dentro de la región un llamado por un enfoque diferente. México y Chile proponen que se espere para votar hasta que se den las condiciones apropiadas, mientras que el Senado de la Argentina apoya por unanimidad que el candidato sea latinoamericano, como siempre lo ha sido.
6:22. En Hong Kong comienzan a surgir ya las primeras víctimas de la ley de seguridad nacional impuesta por el régimen comunista chino en esa ex colonia británica. Pero ahora una figura conocida, el famoso empresario de medios de Hong Kong, Jimmy Lai, fue arrestado ayer bajo la nueva ley de seguridad que fue impuesta por Pekín, a pesar de las protestas de hongkoneses y de la comunidad mundial.
Sus asesores dieron a conocer la noticia a través de Twitter y dijeron que las autoridades lo estaban acusando de vincularse con poderes extranjeros.
Jimmy Lai, de 71 años, es muy conocido por defender la democracia y los derechos humanos y usar sus medios de prensa para criticar precisamente a los gobiernos autócratas.
Y hablemos de coronavirus. Al menos 10 pacientes con este virus murieron el domingo en el sur de la India al desatarse un incendio dentro de un hotel convertido en un hospital en el que recibían tratamiento. Más detalles en este informe de la agencia de noticias Reuters.
10 personas han muerto en un incendio que ha arrasado parte de la estructura del edificio, convertido en hospital para atender a enfermos de coronavirus, que en este país asiático supera la cifra de 2 millones de contagiados y más de 43 mil muertos. Las llamas iniciaron a las 5 de la madrugada y se propagaron con mucha rapidez. Aquí recibían tratamiento 22 contagiados, 12 se salvaron, fueron evacuados y hospitalizados de nuevo. Las autoridades investigan las causas del incendio y apuntan a un posible cortocircuito. Este suceso se suma a otro ocurrido la semana pasada en la ciudad de Ahmedabad. En esta ocasión fallecieron 8 pacientes y 40 tuvieron que ser rescatados de otro hospital para tratar el coronavirus. Los incendios y derrumbes son relativamente frecuentes en la India debido al precario estado de las infraestructuras y la falta de mantenimiento.
Y continúan las advertencias a la juventud. La Organización Mundial de la Salud, autoridades sanitarias señalan que los jóvenes están señalados como aceleradores de los rebrotes de coronavirus. Muchos se preguntan, ¿son egoístas, son irresponsables, son peligrosos? Detalles desde Barcelona, España, con Franz Press.
La Organización Mundial de la Salud y autoridades sanitarias han señalado a los jóvenes como aceleradores de los rebrotes de coronavirus. Michael Ryan, director de emergencias sanitarias de la OMS, hizo un llamado directo el jueves pidiéndoles que se pregunten, ¿realmente tengo necesidad de ir a esa fiesta? La llegada de las vacaciones y el levantamiento de los confinamientos han llevado a la salida en masa de las personas entre 15 y 25 años ansiosas de divertirse. Sin embargo, constituyen también una población difícil de controlar.
Realmente aquí todo el mundo toca la pelota, todo el mundo se coge la mano o toca lo mismo, ¿sabes? Y ahí ya yo creo que teníamos el máximo riesgo de poder contraer el COVID o no, pero quién sabe si no es teniendo la seguridad de mantener la distancia, que ahora, como ves, no se podría porque todo el mundo está en su momento de hay que disfrutar el verano, lo que siempre hacíamos, y ahora pues no estamos teniendo esa precaución de tenerlo.
Es un grupo que, si bien es cierto que son conscientes de los riesgos y en general yo creo que tienen un comportamiento muy adecuado y reducen los riesgos para el resto de la población, sí que es cierto que, queramos o no, es un grupo más difícil de controlar. Estamos hablando de personas mucho más jóvenes, por un lado, que tienen un estilo de vida y unas ganas de vivir muy diferentes a otros, y eso obviamente dificulta las cosas.
Ya son las 6:26. Tenemos ahora la información deportiva. Edemio Nava se refiere a lo más sobresaliente del fin de semana. Excelente la actuación del boxeador villaclareño Yosvany David Morel.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El último sábado por la noche en Los Ángeles, California, el aún prospecto villaclareño David Yosvany Morel escribió una página gloriosa, maravillosa y también sorpresiva en los anales del deporte de los puños a nivel global. Apenas se convirtió en el tercer boxeador en toda la historia en ganar una faja mundial profesional en solamente 3 pleitos. Los otros 2 fueron el tailandés Saensak Muansurin y el bicampeón olímpico ucraniano Vasyl Lomachenko, el hombre que en el 2017 le quitó el invicto al cubano Guillermo Rigondeaux en el Garden de Nueva York. El 8 de agosto del 2020 será una fecha muy significativa para la vida, la carrera deportiva de Yosvany y su familia en Villa Clara, su novia en Minneapolis, y todos los fanáticos que siguen y seguirán la carrera brillante que pudiéramos ver en el prospecto Morel, quien llegó al boxeo profesional con mucho hambre y deseos de emular a uno de sus preferidos, Lomachenko, el ucraniano. Morel se presentó rápido este último sábado de piernas y manos en Los Ángeles, con boxeo en la larga y corta distancias, conectó muy bien desde adentro con ambas manos, su actividad fue fabulosa ante el empuje del guyanés residente en Brooklyn, Nueva York, Lennox Allen, a quien derrotó por decisión unánime en 12 rounds para ganar el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Por si fuera poco, Morel se convirtió en el primer boxeador cubano en toda la historia en adjudicarse una corona interina planetaria de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, quiero señalar de que ayer domingo el equipo de los Yankees perdió ante Tampa 4-3, Yandy Díaz, el cubano, de 4-1, y Castellanos de 4-0, en la derrota del Cincinnati 9-3 ante el Milwaukee. Jorge Soler se fue 3-2, en la victoria del Kansas City, su equipo 4-2 ante el Minnesota, mientras que Gui Hernández de 3-1 por los Dodgers, Lourdes Gurriel Jr. de 4-2 por el Toronto, que perdió ante el Boston 5-4, Julito Martínez, el cubano, 4-0. Asimismo, Julieta Gurriel disparó su cuarto doble, su tercer home run, pero aún así Oakland derrotó al Houston 7-2, mientras que Pitu Abreu anoche disparó su tercer cuadrangular en la actual temporada de las Grandes Ligas de béisbol. Por último, la NBA, ayer domingo ganaron los equipos de Oklahoma City, Toronto, New Orleans, Boston, así como Portland y Sacramento. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335. y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Medios de prensa que centran su atención en lo que está pasando en Cuba señalan, como ocurre en la página de Radio y Televisión Martí, lo que han planteado 5 expertos en derechos humanos de Naciones Unidas. Han pedido que se levanten o se suavicen las sanciones impuestas a los gobiernos de Cuba y Venezuela para facilitar la lucha contra la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, Erika Guevara Rosas, quien representa Amnistía Internacional en América Latina, ha dicho en Twitter que apoya esa declaración porque las sanciones son usadas, dice ella, por Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro para violar masivamente los derechos humanos. Tendremos detalles en esta segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, Ariane González y Rafael Martínez Sexto. Hay cubanos varados en Costa Rica. Hay bastantes cubanos que están tratando de avanzar y de llegar a la frontera de México con Estados Unidos, con la esperanza de poder pedir asilo político, a pesar de que precisamente todo el proceso está estancado y depende de citaciones. Citaciones que ahora, por supuesto, están demoradas por el coronavirus. Pero también hay migrantes cubanos que se han ido varando allí en la frontera de Panamá con Colombia. Hay unos 1.500 migrantes irregulares que han quedado estancados debido a la pandemia en un campamento panameño que se llama La Peñita. Recibe el mismo nombre de donde está ubicado. Es una comunidad indígena en la provincia selvática de Darién. Y los 1.500 proceden no solo de Cuba, hay de Haití, Bangladesh, la India, de varios países africanos. France Press nos hace un recuento de lo que ocurre allí.
Los más afortunados habitan en tiendas de campaña, aunque de manera hacinada, mientras otros duermen a la intemperie, en medio de una gran humedad y tremendos aguaceros. Además, se bañan al aire libre y casi nadie usa mascarilla, pese a la pandemia de la COVID-19. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió apoyo internacional y exigió a Panamá tomar medidas para garantizar los derechos de los migrantes. Pese al cierre de las fronteras centroamericanas por la situación sanitaria, los migrantes exigen que se les deje continuar con su viaje y recientemente hicieron una protesta que terminó en desmanes. Según las autoridades del Servicio Nacional de Fronteras, el pasado 1 de agosto un grupo de migrantes incendiaron carpas de ayuda humanitaria y también destrozaron 7 autos. Algunos extranjeros culpan a la policía.
La policía quema el hospital ahí con gas, con sus pistolas, con balas. Ellos dicen que los inmigrantes que queman el hospital, pero si hay justicia, ellos tienen que ver si fue los inmigrantes que queman el hospital o la policía, porque los inmigrantes no tienen pistola. No tiene gas para tirar.
Los disturbios terminaron con 12 haitianos detenidos. A raíz de la protesta, son cada vez más los habitantes que piden que los migrantes se vayan.
O los sacan o los sacamos, porque ya no aguantamos más.
En La Peñita viven apenas 200 personas, en contraste con los 1.500 migrantes varados.
Y según una denuncia telefónica desde la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, el preso político Silverio Portal Contreras habría sido internado el miércoles en la enfermería de esa prisión habanera. Así lo denunció Lucinda González, quien no ha podido verificar la situación de su esposo.
Por mediación de una llamada
llamada que me hace un preso, que sin Beiro lo habían llevado a enfermería con la presión en 280 con 130, debido a que una fiscal, junto con el represor que lo reprime a él allá en la prisión, el tal Pedro, y el jefe de la prisión, Leiva, lo confrontaron y le dijeron que él, por sacar denuncias por teléfono, va a estar un año sin tener teléfono para comunicarse con nadie. Entonces, esto me preocupa, porque a Silveiro la presión no la tiene controlada. Eso fue antier. La llamada me la hicieron ayer. El lunes este, Silveiro tenía que llamarme y no me llamó. Desde el 7 de febrero, le juro que no he visto a Silveiro ni en fotografía. Me tocaba la visita en marzo. Decidieron no dejarme ver a Silveiro porque no estoy casada con Silveiro. No he visto más a Silveiro. Nada más, así por vía telefónica y presos que me llaman para informarme con respecto a Silveiro. Estoy atormentada, esto me tiene preocupada. Desde ayer tengo una presión en el pecho y temo por la vida de Silveiro.
La esposa, Lucinda González, realmente no tiene derecho a llamadas telefónicas con Silverio Portal. Así lo ha denunciado a Radio Martí. Entre tanto, la embajada estadounidense en La Habana lamenta la muerte del preso Yosbani Aróstegui Armenteros, quien estaba en huelga de hambre. La embajada ha dicho en un comunicado que Aróstegui era un preso político y que el gobierno cubano debía respetar los derechos de todos, incluyendo aquellas personas con opiniones contrarias.
Yosbani Aróstegui Armenteros falleció el viernes en el hospital Amalia Simoni de Camagüey, luego de varios meses en la prisión Kilo 8 de esa ciudad, donde sostuvo una huelga de hambre por más de 40 días.
Y otra muerte, otro fallecimiento que está siendo puesto en duda, es el de Daniel Muñoz Borrego, el Dani. El cantante cubano Roberto Hidalgo Puentes, conocido artísticamente como Yomil, ha calificado de falta de respeto el dictamen médico de las autoridades cubanas sobre la muerte del reggaetonero El Dani. Yomil, quien se refirió anteriormente a irregularidades cometidas por el personal de salud del Hospital Calixto García, que atendió al Dani, prometió en Facebook que en su momento explicará detalladamente la negligencia médica que, asegura él, fue la verdadera causa del deceso de su amigo y pareja musical.
El artista hizo saber a los seguidores del dúo que no se quedará de brazos cruzados y que a partir de estos momentos comienza su lucha y que hasta que no se haga justicia no va a parar.
Y otros que no se han quedado de brazos cruzados son integrantes de organizaciones campesinas independientes que se han manifestado a favor del escritor camagüeyano Pedro Armando Junco López por la carta que le envió o la carta que hizo pública Miguel Díaz-Canel en las redes sociales, en la cual defiende precisamente la libertad económica de todos aquellos que producen alimentos. Ya hemos difundido que Pedro Armando Junco fue realmente expulsado de la UNIAC. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La Liga de Campesinos Independientes y el Capítulo Cuba de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, expresaron en una carta abierta su solidaridad con el escritor Pedro Armando Junco López, quien fuera expulsado de la UNEAT tras criticar a Miguel Díaz-Canel por las medidas que discriminan la moneda nacional y animar al gobernante a defender la libertad económica de todos aquellos que producen alimentos.
En nombre de la Liga de Campesinos Independientes que represento, mi profundo respeto por la valiente defensa pública de varias medidas que los campesinos cubanos venimos reclamando por medio de la campaña Sin Campo No Hay País, y deseo de que muchos cubanos como usted alcen la voz en el nombre de nuestro país,
dijo Esteban Ajetes, residente en Los Palacios, provincia de Pinar del Río. La campaña Sin Campo No Hay País pide al gobierno cubano medidas que flexibilicen e impulsen la producción agrícola con el objetivo de que los campesinos puedan garantizar la alimentación a las familias cubanas.
Lo único que hizo fue denunciar la cruda situación por la que está pasando el pueblo cubano.
Apuntó desde San Juan y Martínez, también en Pinar del Río, Lisandra Orraca, directora ejecutiva de la FLAMUR. Por su parte, el periodista independiente y trabajador agrícola de Mayarí, Holguín Osmel Ramírez, resaltó.
Es lógico que las organizaciones campesinas
vecinas se sientan identificados y todo el mundo debería sentirse identificado con las palabras de Pedro porque toca a todo el mundo.
El mensaje insiste en que no se resignarán a presenciar tranquilamente un genocidio provocado por el egoísmo y la insensibilidad de quienes todavía pueden evitarlo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el Comité Ciudadano por la Integración Racial cumplió 12 años de creado y el sábado en diferentes comunidades de La Habana, Holguín y Antilla fue conmemorada la fecha, según informó a Radio Martí Juan Antonio Madrazo Luna, uno de sus fundadores.
Primeramente, bueno, agradecerle a Radio Martí el acompañamiento al Comité Ciudadano durante estos 12 años. El Comité Ciudadano por la Integración Racial hoy cumple 12 años de trabajo ininterrumpido, donde desde la sociedad civil, desde la base y desde el activismo ciudadano hemos estado acompañando algunas acciones de la sociedad civil durante todo este tiempo, sobre todo acompañando el trabajo que tiene que ver con la lucha contra el racismo y la discriminación racial, pero también acompañando el trabajo por una construcción de una Cuba democrática, por una cultura de los derechos humanos que se pueda implementar en Cuba, donde también hemos estado acompañando las luchas también de las mujeres por las demandas con relación a la ley de violencia de género, la acompañado también a la comunidad LGBT y a otros actores de la sociedad civil. El Comité Ciudadano por la Integración Racial, a pesar de estar trabajando en un escenario demasiado hostil, continuará trabajando por la construcción de la democracia y acompañado también todos los esfuerzos de la sociedad civil, pero también de nuestros aliados en el exilio y en la comunidad cubana, tanto en Madrid como en Estados Unidos.
La semana pasada, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo manifestó que ningún país debe apoyar la candidatura del régimen cubano para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La propuesta, la afirmación de Pompeo, ha tenido amplia repercusión en los círculos intelectuales cubanos, en este caso de periodistas independientes, quienes han expresado su opinión a Radio Martí. Me refiero a Luz Escobar, a Jorge Olivera, que fueron entrevistados por José Luis Ramos.
La periodista Luz Escobar, miembro del equipo del diario digital 14 y medio, dijo que Cuba está descalificada para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la existencia de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos del pueblo cubano por parte del régimen.
Cuba siempre ha logrado en esos foros imponer el protocolo de la trampa, el protocolo de la falta de transparencia, de la hipocresía, con sus mentiras, con su falta de datos, con su arrogancia a la hora de hablar sobre Cuba y de hablar en nombre de los cubanos en estos foros. O sea, se trata de que estos gobiernos en dictadura sean denunciados en estos foros y puedan recibir algún tipo de asesoramiento, y obviamente eso no es lo que ha ocurrido.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, exhortó a los países de la ONU a no votar a favor del ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos del organismo.
It's outrageous that the Human Rights Council would offer to...
Es indignante que el Consejo de Derechos Humanos se ofrezca a asentar a Cuba, una dictadura brutal que trafica a sus propios médicos con el pretexto de misiones humanitarias. Ningún país debería votar a Cuba en el Consejo, declaró Pompeo. El periodista Jorge Olivera considera que mientras la izquierda siga controlando al Consejo de Derechos Humanos, muy pocos se atreverán a cuestionar al régimen cubano.
Yo creo que es lamentable esta situación y muy desfavorable para las personas que dentro de Cuba y alrededor del mundo luchan contra las tiranías de una u otra forma. Yo no veo a corto plazo que esto pueda superarse en el sentido de que se tome conciencia y vaya a haber un cambio profundo, trascendental, en estas organizaciones.
El régimen de La Habana aspira aún así en el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2021-2023. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en cuanto al coronavirus, continúa en aumento el número de casos, según lo da a conocer el propio Ministerio de Salud Pública de Cuba. Por ejemplo, ayer domingo confirmó 65 nuevos casos. Es la segunda cifra más elevada desde que comenzó la pandemia. Y por cierto, el proyecto Inventario se dio cuenta de que el régimen había borrado la información que solía proporcionar bajo la categoría de viajero procedente de Venezuela.
Y el coronavirus llegó también a Guanabo, a pesar de las advertencias de sus habitantes ante la inadecuada aplicación de la primera fase del desconfinamiento. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Residentes de la playa de Guanabo han expresado su preocupación por el incremento de casos de coronavirus, lo que habían advertido con anterioridad. Al mismo tiempo, las autoridades de salud de Cuba confirman 5 casos positivos al virus en esa localidad. Taylí Álvarez reside en Guanabo y tiene una hija con el sistema inmune debilitado. Según dijo a Radio Martí,
está en indisciplina y bueno, el error que se cometió de abrir en una línea con el sistema inmune bajo. Estoy preocupada porque Guanabo es un pueblo y todos compramos en la misma panadería, vamos a la misma tienda, vamos al mismo centro comercial.
Pudimos conversar además con Grisel Hernández, ella también vive en Guanabo y fue contacto de uno de los casos positivos.
Fui contacto de una muchacha que venía aquí a arreglarme las uñas y eso, que ella sí fue caso positivo.
Según Hernández, ella y 2 personas más fueron llevadas a un centro de aislamiento cerca del Guajay, en el municipio Boyeros.
3 días nada más. Y los 3 que fuimos de aquí, los 3 salimos negativos.
En la página de Facebook Amigos de Playa de Guanabo, un usuario escribió: lo que está sucediendo en Guanabo en estos momentos era de esperarlo, porque desde el primer día que restablecieron el transporte, supimos que esto pasaría. Con él coincide la activista María Elena Mir.
Esto se advirtió, se explicó. No estamos en fase 3, lo estoy diciendo desde el principio de esto. Esto está en fase 5, que no existe. Esto es como si nunca hubiera habido COVID. Guanabo cumplió a pie de letra la cuarentena. Yo misma que tuve 3 meses encerrada en casa, y así como yo, todas las personas, esto se ha convertido en lo que hoy estamos sufriendo las consecuencias, todos los habitantes de aquí, por la irresponsabilidad de las personas y por la irresponsabilidad del sistema de abrir lo que no debe abrir en fase 1.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, expertos de la ONU señalan o se han referido a la ausencia de una tregua en las sanciones punitivas aplicadas a algunas naciones, incluyendo Cuba, algo que, según dicen ellos, sería aconsejable debido a la pandemia del COVID-19.
En un comunicado, los expertos mencionaron a países como Cuba, Venezuela, Irán, Siria, Sudán y Yemen, afirmando que las medidas coercitivas siguen causando sufrimiento y muerte en esos y otros países.
Por ejemplo, la relatora de la ONU sobre el impacto de estas medidas en la población, Alina Dohan, señaló que sanciones impuestas en nombre de los derechos humanos están en realidad, dice ella, matando a gente e impidiéndole el acceso a derechos fundamentales como el acceso a la salud, el acceso a la alimentación.
El comunicado fue firmado también por otros 4 relatores o expertos independientes de las Naciones Unidas, quienes pidieron que las sanciones deberían ser levantadas o al menos aliviadas.
Y Radio Martí ha seguido recogiendo opiniones de médicos cubanos que abandonaron misiones médicas y que continúan revelando la cara oculta de los programas del régimen, la principal fuente de ingreso de la tiranía cubana. Ricardo Quintana conversó con el galeno cubano Manoreis Rojas Hernández, quien abandonó hace años su misión en Ecuador.
Cuando terminé mi primer año de misión y voy de vacaciones a Cuba, un agente de la seguridad del Estado me citó a colaboración médica en una oficina y me preguntó cómo yo veía el gobierno de Correa y cómo era el impacto y qué es lo que decían mis pacientes.
Fue enviado a Ecuador en tiempos del gobierno de Rafael Correa y decidió abandonar la misión en 2016.
En mi caso, luego de un año y medio de misión, me acogí al programa al CMPP, al Cuban Medical Professional Parole. Yo sabía que el hecho de abandonar la misión o no regresar a Cuba conllevaba a un castigo, en este caso los 8 años que nos limitan de entrada.
Lleva 6 años sin ver a sus 2 hijos menores, pero en un momento de gravedad de su hijo hizo lo impensable.
7 de la mañana el primer vuelo, yo viajé a Cuba, a las 8 de la mañana estaba en Cuba. Luego de 2-3 horas de esperar, me dijeron que yo no podía entrar.
Ha sido víctima de una ley arbitraria.
He tenido que beberme las lágrimas para poderle explicar a un niño de que, papá, tú no nos quieres, ¿por qué tú no nos vienes a ver?
Sobre sus comentarios, John Barza, director interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, escribió en Twitter: el régimen cubano promociona sus misiones médicas, pero oculta la oscura realidad de este programa. El testimonio del doctor Rojas ilustra las violaciones a los derechos humanos y la dignidad de médicos que, como él, participan en estas misiones. Los galenos cubanos han denunciado que se les paga el 10% de los salarios que devengan. El resto lo cobra directamente el régimen y al menos un 5% va para la Organización Panamericana de la Salud.
Todos somos víctimas de un gobierno que te utiliza.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
podría dejar de ser vigorosa para convertirse en una depresión tropical. Me refiero a esa onda de la cual hace algunos minutos nos hablaba nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que anda por allá por Cabo Verde. Lázaro, tiene usted la palabra.
Gracias, Rafael. Después de enviarle un afectuoso saludo a Ariane, bueno, ahora te voy a decir que efectivamente las condiciones que rodean la fuerte onda tropical al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde parecen favorables para conducir a un mejor desarrollo, originando una depresión tropical en las próximas 48 horas, mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. Sin embargo, Rafael, para el fin de semana las condiciones parecen menos favorables para su desarrollo, pero en 2 días pudiéramos tener una depresión tropical ahí, en la zona de Cabo Verde. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Tendremos un día soleado muy bonito con nublados parciales en la tarde y chubascos y tormentas eléctricas muy aisladas en zona del interior. Sería un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington, Estados Unidos, superó este domingo los 5 millones de casos de coronavirus, inmerso en un rifirrafe entre los demócratas y la Casa Blanca por la decisión del presidente Donald Trump de firmar unilateralmente medidas para paliar los efectos de la pandemia en la economía.
Portland. Autoridades de la ciudad de Oregón, en la costa oeste de Estados Unidos, realizaron varios arrestos ayer domingo después de que manifestantes se amotinaran en el edificio del sindicato de la policía y causaran supuestamente un incendio sin que logre retornar la calma a esa ciudad después de más de 2 meses de protestas.
La Paz, Bolivia, cumplió el domingo 7 días de bloqueos de carreteras contra el nuevo aplazamiento de las elecciones generales por la pandemia del COVID-19, con 2 intentos de diálogo fallidos.
Europa.
Minsk, más de 3.000 detenidos en Bielorrusia en las últimas horas tras manifestarse en contra de la reelección de Alexander Lukashenko, el líder neoestalinista que no cree en el coronavirus.
París, el presidente francés Emmanuel Macron presidirá mañana martes un consejo de defensa con miembros de su gobierno tras el atentado perpetrado ayer domingo en Níger, en el que fueron asesinadas 8 personas, incluidos 6 franceses de la ONG ACTE.
Londres, un avión de la Real Fuerza Aérea Británica hace este lunes labores de vigilancia sobre el Canal de la Mancha ante el aumento de la llegada de migrantes en pequeños botes a las costas inglesas.
Asia.
Pekín, China, anunció hoy sanciones contra 11 funcionarios estadounidenses por inmiscuirse en los asuntos de Hong Kong, después que Washington tomó medidas similares contra varios altos cargos de la ciudad autónoma china.
Seúl, Corea del Sur, anunció que en los próximos 5 años va a desarrollar un sistema para defender la zona capitalina de la artillería norcoreana, muy similar a Cúpula de Hierro, el conjunto de baterías aéreas de alta precisión empleado por Israel.
Yakarta, el volcán indonesio Sinabung, entró este lunes en erupción y expulsó una nube de ceniza de unos 4.500 metros de altura que cayó sobre varias poblaciones asentadas en la ladera del monte.
Oriente Medio.
Beirut, la fiscal general del Líbano tomó declaración este lunes a responsables de los aparatos de seguridad del Estado en relación con la explosión del pasado día 4, causó 158 muertos y unos 6.000 heridos en la capital libanesa.
Jerusalén, el ejército israelí bombardeó un puesto de observación del movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza, en represalia por el lanzamiento de globos cargados con artefactos explosivos desde el enclave contra su territorio.
Bagdad, el primer ministro iraquí Mustafa al-Qassemi realizará el próximo día 20 su primera visita a Estados Unidos tras ser elegido el 7 de mayo al frente del gobierno, en la que será su segunda salida del país después de Irán.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Se recrudece en la isla la situación económica y la falta de alimentos en este nuevo periodo especial que yo, desde el año pasado, he venido anunciándoles. Entonces, Raúl Castro les garantizaba que sí, que vendrían algunas situaciones económicas difíciles, pero nunca un nuevo periodo especial. Como el tiempo me ha dado la razón, se los recuerdo. Todos los que siguen la realidad cubana sabían que era inevitable la llegada del nuevo periodo especial. La falta de divisas es total, porque ese general es un bandolero que le entregó al títere presidente Díaz-Canel las arcas del Estado vacías. Las limpió antes de entregar, no el mando, porque él sigue mandando, sino el trabajo de capataz de la finca, que para ellos, los comunistas, eso es la isla, y el pueblo, sus trabajadores esclavos. En un artículo publicado en CubaNet el 3 de agosto de la periodista independiente Yadira Serrano Díaz, nos cuenta una de esas realidades surrealistas por las que está pasando el pueblo cubano. Después de 10 días sin consumir arroz, nos cuenta, una ama de casa cubana llamada Mindalia, residente en el poblado de La Maya, en Santiago de Cuba, salió contenta de la bodega porque le habían vendido el arroz para su núcleo familiar de 3 personas. En mi próximo comentario les diré lo que sucedió con esta ama de casa y con el arroz. Hasta mañana entonces.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Béisbol, fútbol, fútbol balompié y baloncesto son los temas que aborda a continuación Eremio Navas. Nos dice que 2 miembros del Real Madrid dieron positivo al coronavirus.
Muchas gracias, saludos amigos. El primera base del equipo de los Padres de San Diego, el cubano-americano Eric Hosmer, fue activado de la lista de lesionados el último sábado, luego de perderse 11 de los primeros 14 juegos por gastritis. Para hacer espacio en el roster de San Diego, el jardinero Abraham Almonte fue enviado al sitio de entrenamiento alternativo. Hosmer fue colocado en la lista de lesionados el 1 de agosto, retroactivo al 29 de julio. Fue retirado de la alineación en 3 juegos anteriores. Ayer domingo no jugó, pero se espera que ya lo haga comenzando esta semana. Y el equipo Atlético de Madrid anunció que 2 miembros del grupo que viajará a Lisboa para el duelo de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League dieron positivo a la COVID-19 en la más reciente ronda de pruebas, informó el club en un comunicado. En cuanto a la NBA, el baloncesto profesional de aquí de Estados Unidos, ayer domingo Oklahoma City derrotó a Washington 121-103, Memphis perdió ante el Toronto 108-99, San Antonio a New Orleans 122-113, Boston superó a Orlando en tiempo extra 122-119, Filadelfia perdió ante el Portland 124-121 y Houston le ganó el Sacramento 129-112. Hoy lunes, 5 partidos y el Miami Heat estará jugando a las 8 de la noche en Orlando contra el quinteto de Indiana. Por último, en las grandes ligas de béisbol, ayer domingo ganaron los equipos de Atlanta, los Mets, que le ganó 4-2 a los Marlins, así como Tampa, Boston, Detroit, Kansas City, Milwaukee, Texas, los Dodgers de Los Ángeles, Oakland, San Diego, Seattle y Atlanta. En jornada en la cual Pito Abreu disparó su 3er honrón y también conectó un bambinazo Yuliette Gurriel, al igual que un doble, pero su equipo del Houston perdió. Y la tabla de posiciones presenta en los primeros lugares en la Liga Americana los Yankees, Mellizos y Oakland, y en la Nacional, Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Rockies de Colorado. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Coronavirus y censura. Continúan aumentando los casos en Cuba. El régimen, entre tanto, borra referencias a Venezuela.
El movimiento San Isidro denuncia a la seguridad del Estado por hackear su página.
Se agudiza la escasez de combustible en Venezuela. PDVSA cierra gasolineras y raciona la gasolina.
Denuncia el partido opositor venezolano Acción Democrática el asalto a dos de sus sedes en Caracas.
Aquí en Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas discuten una polémica orden ejecutiva del presidente Trump para extender beneficios de desempleo a la población.
Detienen en Hong Kong a un importante empresario. Lo acusan de estar vinculado a poderes extranjeros.
Y anuncia China sanciones contra 11 estadounidenses, incluyendo los senadores Marco Rubio y Ted Cruz.
Radio Martí Noticias.
A las 7:01 les decimos, sean bienvenidos a la información, ya en esta segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Llegamos hasta las 8 de la mañana y a esa hora pues damos paso al programa Levántate Cuba con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Exilda Arjona es nuestra productora. En el control de audio se encuentra Teudy Giró, allá en la sala de redacción Alex Rivero y aquí ante el micrófono en la presentación de las noticias Ariane González y Rafael Martínez Sixto. Continúa la represión del régimen cubano contra el periodismo independiente. Por ejemplo, en el mes de julio, la Asociación Pro Libertad de Prensa documenta el arresto o el hostigamiento de 14 periodistas, 9 de ellos mujeres. Yolanda Huerga habló con el presidente de la asociación, José Antonio Fornaris.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, publicó este domingo su informe sobre acciones represivas de la seguridad del Estado contra periodistas independientes.
14 casos de periodistas reprimidos por el gobierno de la República de Cuba.
Confirmó José Antonio Fornaris, director de la entidad que tiene su sede en la capital cubana.
Un periodista que sufrió 3 y otro periodista que sufrió 2 acciones represivas. Es decir, que serían unas 17 acciones en el mes de julio.
De los 14 comunicadores que sufrieron el acoso de las fuerzas represivas del régimen, 9 son mujeres, incluida la corresponsal de la agencia EFE, Lorena Cantú.
Lo más notable fue la invasión al domicilio de Yadilé Rodríguez Ramírez, una periodista en Camagüey que trabaja para el proyecto audiovisual Palenque Visión. Las fuerzas represivas entraron a su vivienda después de las 11 de la noche, según explicó ella misma. Tienen 3 hijos pequeños, toda la familia completa dormía, e invadieron la casa sin ningún tipo de orden judicial. ¿Qué ocurre en este país cuando la policía política viola las leyes? La fiscalía no actúa contra la policía política.
Fornaris aseguró que el gobierno de Miguel Miguel Díaz-Canel comete un grave error al querer ocultar lo que está sucediendo en la isla y lo insta a que recapacite y respete el derecho de todos a informar y ser informado y que los periodistas puedan ejercer su trabajo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la página de Facebook del Movimiento San Isidro fue hackeada el fin de semana por la seguridad del Estado de Cuba. Los ciberatacantes colocaron en el sitio mensajes para vulnerar al artista audiovisual Luis Manuel Otero Alcántara y al rapero Michael Castillo, conocido artísticamente como El Osorbo. Así lo denunció uno de sus administradores, Michel Matos.
Los mensajes pretendían hacer una alusión a una pretendida homosexualidad que existiría entre Luis Manuel y Michael. Y también daban un link a una foto donde Luis Manuel aparece completamente desnudo. Esto es una violación a la intimidad de Luis Manuel en este caso, pero de cualquier persona. Esto también es la intención de ejercer un asesinato de carácter, vulnerar a una persona con su privacidad, con su intimidad. Y por supuesto es un tipo de violencia sexual, aunque sea un hombre el que las trepa siendo en este caso ejercida desde el Estado. En Cuba no existe ningún tipo de procedimiento sobre el que se pueda incidir para lanzar una acusación y evidentemente el Estado no se vulnera a sí mismo, sino que es el agresor y es el ofensor. Es una violación, sin duda, ética, moral, legal en cualquier parte del mundo. Están llegando SMS donde se habla de pornografía de Luis Manuel y se linkea a esa foto nuevamente donde él aparece desnudo.
Y hemos estado dando cuenta de cómo ha aumentado el número de casos de coronavirus en Cuba. Ayer el MINSAP confirmó 65 casos nuevos. Y hay algo que ha llamado la atención. Ha borrado referencias a Venezuela en este informe que da diariamente.
65 es la segunda cifra más alta desde que comenzó la pandemia en Cuba. La cifra de infectados en la isla asciende de momento a 2.953.
Ha sido el proyecto Inventario el que advirtió que el gobierno cubano no reportó ayer el número de contagios que provienen de Venezuela.
Anteriormente, el informe del MINSAP incluía una categoría llamada viajero procedente de Venezuela. Ahora dice fuente de infección en el extranjero.
Proyecto Inventario también informa que el MINSAP ha intentado borrar los datos sobre Venezuela del día anterior, los cuales citaban 41 casos importados de ese país.
La documentación sobre estos cambios está en nuestra página web de Radio Televisión Martí y también en nuestro Facebook.
A las 7:06, ya estamos en la noticia en perspectiva que atiende nuestro colega Tomás Cardoso. El gobierno cubano ha lanzado una campaña en contra de los coleros, eso ya se sabe. Pero la activista del CID de Cuba Independiente y Democrática en Velasco, Holguín, Sorania Cruz Rosales, comenta con Cardoso que también hay policías e inspectores estatales corruptos.
Bueno, mira, vamos a empezar por los inspectores. Los inspectores van y le meten multa a los contrapropistas, los que tienen kioscos, que venden productos agrícolas, plátano, melón, fruta, vegetales, ¿me entiendes? Ellos van y recopilan una java. Eso lo hacen a costa de no echarle multa y dejarlos vender. Van a los que venden carne y le hacen el mismo procedimiento. Y no solo los inspectores que hay, sino también los policías. Este problema de los coleros, él va a tener que hacer una brigada, pero una brigada que cada persona pase por un filtro, que no tenga ningún tipo de corrupción, como ellos dicen, que los corruptos, que esto y que el otro. Porque imagínate que tú llegas a una cola y los mismos policías son los principales coleros, los principales acaparadores. Los mismos negociantes, hay privilegios, mira, por ejemplo, los mismos jefes de gobierno, mira lo que pasó con Mariela, la delegada, que es inspectora integral, inspectora que hace ese mismo procedimiento, que como ella es inspectora integral, se puede meter en cualquier tipo de inspección, ¿me entiendes? Lo mismo está metido o en los transportes, o está metida, o en los productos agrícolas, que en los productos cárnicos, que está metido en comercio. Y ella misma tiene, bueno, ella la pandemia no le afectó en ningún tipo porque ella, cuando no tenía cosas de comercio, aceite, comercio y gastronomía, aceite, leche, frijoles, azúcar y arroz, ella iba para los kioscos, los cuentapropistas, que le pagan una cuota mensual a lo más, y le recogía los productos agrícolas, plátano, malanga, boniato, limón, mango, aguacate, yuca. Entonces, ya de ahí
iba a copar el cárnico. Esto es una jada semanal que le tienen que ofertar. Y aquí en Velasco no hay un inspector que no, que tenga una moral para pararse en una cola y decirle a un colero o un acaparador, un supuesto acaparador, como ellos dicen, tú no puedes comprar ahí, porque ellos, ninguno tiene moral para ir a echarle una multa a una persona, porque ellos por debajo de la manga están acaparando y están precisando. Por ellos ser inspector y tener un título, van allí, le meten el pie y le quitan los productos que ellos necesitan. ¿Con qué cara le van a decir a la población que no pueden hacer eso? ¿Qué policía aquí en Velasco no puede hacer eso? Ninguno. Ninguno puede hacer eso. Ellos mismos son los primeros acaparadores.
Sorania, una última pregunta. Me preocupa, ustedes que son activistas de derechos humanos, que todo este tipo de brigada con la coletilla de que es para el enfrentamiento popular a los coleros, que se usa también para reprimir a los activistas de la sociedad civil. ¿Crees que esto pudiera ser otra vertiente del asunto?
Claro que sí, lo creo, porque esto viene siendo como una brigada respuesta rápida, porque son personas organizadas por el régimen para supuestamente evitar los coleros y los acaparadores, pero también son personas organizadas por el régimen para reprimir a los opositores pacíficos aquí en Cuba. Me paso 3 días en una bola, cuando me va a llegar el turno, se me cuelan 3 o 4... Los que se colaron son mandados y son permitidos por la policía que está cuidando la cola o los inspectores que están cuidando la cola. Y entonces cuando yo reclamo mi derecho, ahí está la brigada, la respuesta rápida, la brigada en contra de los coleros.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 7:11. Nos ocupamos de Venezuela. Venezuela está volviendo a cerrar las estaciones de gasolina a medida que se agudiza la escasez de combustible. Por ejemplo, la agencia de prensa Bloomberg informa que la compañía PDVSA, Petróleos de Venezuela, está racionando también el combustible en todo el país.
La escasez, que se ha profundizado desde que Irán envió 5 buques cisternas cargados de combustible en mayo y junio a Venezuela, lo que provocó que las autoridades estadounidenses emitieran advertencias a Teherán.
Y desde ese entonces no se han recibido más envíos. Irán también envió técnicos para ayudar a mejorar la fiabilidad de las refinerías del país, pero eso tuvo poco éxito.
Unas 950 de 1.570 gasolineras han sido cerradas o están operando en un horario muy limitado, así indicó Bloomberg.
No hay gasolina, está racionada, hay problemas en la distribución de alimentos y no hay agua. Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, asegura que 60% de los hospitales en Venezuela están sin agua.
Y también afirmó que ante el COVID-19 las autoridades deberían asumir responsabilidades porque la crisis de la salud es severa.
En el orden político se arrecia la represión contra los que piensan distinto. Hemos tenido conocimiento de que el partido opositor de Venezuela, Acción Democrática, el conocido o el famoso ADECO, ha denunciado el asalto a 2 de sus sedes ahí en Caracas por grupos no identificados.
Henry Ramos Salub, quien fue secretario general del partido por 17 años, aseguró en Twitter que fueron bandas de individuos fuertemente armados apoyados por funcionarios uniformados de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, las FAES, y además colectivos motorizados del disputado régimen de Nicolás Maduro.
Recordemos que en junio de este año el Tribunal Supremo de Justicia del país, afiliado al régimen de Maduro, suspendió la Dirección Nacional de Acción Democrática y también la del Partido Primero Justicia y nombró a una mesa directiva ad hoc.
Y hablando de tribunales, precisamente un tribunal de Venezuela ha iniciado el juicio de 6 ejecutivos petroleros estadounidenses que han estado encarcelados durante más de 2 años después de haber sido arrestados en la nación sudamericana por cargos de corrupción. Así lo ha confirmado un abogado.
El caso parece haber tomado un nuevo sentido de urgencia, que el abogado defensor Jesús Loreto acreditó a la reciente reunión del ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, con el gobernante Nicolás Maduro en Caracas.
Loreto dijo que una señal positiva era que pudo reunirse con su cliente Tomeu Vadel por primera vez en 6 meses. Cada uno de los acusados dijo que había sido tratado con mucha dignidad y con mucho decoro, a pesar de la violación de sus derechos constitucionales al retenerlo durante 2 años sin un juicio, así afirmó el abogado.
Son las 7:14 minutos. Es lógico que nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez nos siga hablando de ondas tropicales. Hay una fuerte onda tropical que domina el Caribe Occidental. Me lo dijo Exilda, no lo inventé yo.
Y te lo dijo muy bien, muy bien. Efectivamente, Rafael, una fuerte onda tropical domina el sector occidental del Caribe y se extiende desde las Islas Caimán hacia el sur, muy cerca de las costas de Nicaragua, y llega hasta el Golfo de los Mosquitos. Esta onda tropical, Rafael, está provocando lluvias intensas sobre todo todo Honduras, el país de Honduras, y el nordeste de Nicaragua. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Tendremos un día soleado, muy bonito, nublados parciales en la tarde y chubascos y tormentas eléctricas, pero muy aisladas en zonas del interior. Un día caluroso, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 7:15. Hay polémica en Washington. La Casa Blanca y los demócratas han expresado sus respectivas posiciones en torno a las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump para extender beneficios vencidos a millones de trabajadores que quedaron desempleados debido a la pandemia y para diferir, aplazar los impuestos sobre la nómina a muchos trabajadores.
La líder demócrata Nancy Pelosi calificó la acción de Trump como exigua, débil e inconstitucional en una entrevista realizada en el programa Fox News Sunday.
Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que las órdenes emitidas por Trump el fin de semana no eran su primera opción, pero culpó a Pelosi y al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, por el colapso de 2 semanas de conversaciones sobre un paquete de ayuda para el coronavirus.
La Casa Blanca espera que sus órdenes sean impugnadas en demandas judiciales, ya que es el Congreso el que debe aprobar la legislación sobre gastos, aunque Mnuchin dijo que las acciones de Trump fueron autorizadas por sus asesores legales.
En medio de todo esto está la preocupación por el desempleo, como es lógico, de ahí la necesidad de este programa de ayuda económica. Pero la Casa Blanca dice que la caída de la tasa de desempleo es una gran victoria. Lo manifiesta un asesor económico del mandatario. Y detalles tenemos con Leonardo Bonet.
La tasa de desempleo de Estados Unidos cayó al 10.2%, incluso cuando el crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró a 1.800.000 en julio debido a la presión de la pandemia. Larry Kudlow es asesor económico del presidente Donald Trump.
Still am.
Todavía estoy preocupado. Miren, aquí está la parte importante sobre el 1.8% y creo que la verdadera historia es la gran caída del desempleo a 10.2%. Ha bajado casi un punto. Recuerden, este ha sido el pico más brusco durante meses. Y la encuesta se realizó del 12 al 18 de julio. Entonces, el punto caliente comenzó alrededor de la tercera semana de junio, algo un poco extraño, y se extendió hasta julio. Ahora las cosas están comenzando a calmarse. Pienso que no fue tan difícil, económicamente hablando, como temían algunas personas, y he expresado mi preocupación al respecto, así que esto tiene que considerarse una gran victoria. El aumento representa un retroceso de las ganancias de mayo y junio y evidencia que el resurgimiento del coronavirus está desacelerando la contratación y el repunte económico. Un periodista le preguntó a Kudlow qué le dijo el presidente respecto a su desempeño como asesor económico. Pues me dijo que hice un buen trabajo esta mañana en el aire y tenían algunos amigos al teléfono y ¿sabes qué? De vez en cuando incluso a nosotros los viejos nos gusta recibir una palmadita en el hombro. Eso no ocurre frecuentemente, pero de vez en cuando está bien. Con los casos virales confirmados aún elevados en gran parte de la nación y las empresas bajo presión continua, muchos empleadores parecen reacios o no pueden contratar. Incluso contando la contratación de los últimos 3 meses, la economía ahora ha recuperado apenas el 42% de los 22 millones de empleos que perdió debido a la recesión inducida por la pandemia, según el informe de empleos del Departamento de Trabajo publicado este viernes. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y las primarias de Puerto Rico se vieron empañadas el domingo por la falta de materiales de votación en la mayoría de los centros en toda la isla, lo que obligó a los votantes frustrados y temerosos por el COVID-19 a regresar a sus hogares.
La situación molestó a votantes y políticos por igual, que culparon a la Comisión Electoral puertorriqueña y exigieron una explicación de por qué las boletas solo habían llegado al 20% de los centros de votación a media mañana.
Los funcionarios de los dos partidos principales de la isla se apresuraron a encontrar soluciones mientras instaban a los votantes fuera del área metropolitana a esperar para acudir a los centros de votación, a pesar que había filas desde temprano en toda la isla.
Son ahora exactamente las 7:20. Entramos en materia informativa internacional. China responde, China reacciona. Anunció hoy sanciones contra 11 estadounidenses por inmiscuirse en los asuntos de Hong Kong, después de que Washington tomara medidas similares el viernes pasado contra varios altos cargos de la ciudad semiautónoma china.
Las sanciones chinas entran en vigor este lunes y afectan, entre otros, a los senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, así indicó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Xiao Lihan, quien exigió a Estados Unidos que deje de interferir en los asuntos internos de China.
A mediados de julio, Pekín también tomó medidas de este tipo contra ambos senadores y otros altos funcionarios estadounidenses al prohibirles la entrada al país después de que Washington hiciera lo propio con 3 dirigentes del Partido Comunista Chino por su supuesta implicación en abusos contra las minorías musulmanas.
Y el famoso empresario de medios de Hong Kong, Jimmy Lai, fue arrestado ayer bajo la nueva ley de seguridad nacional que fue impuesta por el gobierno central chino a pesar de las protestas de hongkoneses y de la comunidad mundial.
Los asesores de Jimmy Lai, de este empresario allí en Hong Kong, que dieron a conocer la noticia en Twitter, señalaron que las autoridades lo acusan de vincularse con poderes extranjeros.
Jimmy Lai tiene 71 años de edad y es muy conocido por defender la democracia y los derechos humanos y usar sus medios de prensa para criticar a los gobiernos autócratas.
Son las 7:21. Está usted en sintonía de Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí que llega hasta las 8:00. 2 ministros que formaban parte del gobierno del Líbano dimitieron ayer domingo a raíz de la explosión la semana pasada en el puerto de Beirut, que causó la muerte de al menos 160 personas y ha dejado a más de 6.000 heridos.
A la renuncia de la ministra de Información, Manal Abdel Samad, en la que citó la incapacidad de cumplir con las aspiraciones del pueblo y la explosión de la semana pasada, le siguieron diversos reportes de que otros funcionarios también dejarían el cargo. La noche del domingo, el ministro de Medio Ambiente, Demanios Qatar, presentó su renuncia, señalando que el sistema gobernante es flácido y estéril.
Allí en el Líbano no hay muchas esperanzas de seguir encontrando supervivientes. Han estado durante todo el fin de semana buscando entre los escombros tras esta gigantesca explosión y France Press nos pone en antecedentes sobre esta noticia.
Los socorristas no pierden la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los escombros del puerto de Beirut. El viernes aceleraban la búsqueda cerca del epicentro de la explosión, junto a los hilos gigantes de cereales destruidos. De la tarea participan socorristas franceses, italianos, alemanes y de otras nacionalidades. Tenemos 2 zonas principales de búsqueda. Esta era la primera, dada la proximidad al lugar de la explosión. Sabemos que había personas trabajando en el lugar y teníamos razón porque encontramos personas. Y hay una segunda zona en el centro, la zona directamente más afectada de la ciudad por la explosión. El viernes fueron recuperados 4 cuerpos en el puerto, prácticamente destruido por la explosión del martes. Una 20 de funcionarios de aduanas y del puerto fueron detenidos en el marco de la investigación. Las autoridades libanesas aseguran que la explosión fue provocada por un incendio. El viernes el presidente Michel Aoun consideró que se debió a la negligencia o a una intervención exterior, mencionando la hipótesis de un misil.
Y Nagasaki conmemoró ayer 9 de agosto el 75 aniversario del bombardeo atómico a la ciudad, haciendo un llamamiento a las potencias nucleares para que abran el camino hacia un mundo sin esas armas. Desde esa ciudad japonesa, la agencia de noticias Reuters envió este informe.
Los Iwakusha, como se conoce a los supervivientes de las bombas nucleares, saben que no les queda mucho tiempo. Sobrevivieron a las explosiones y a las secuelas que les dejó la radioactividad. Hoy se enfrentan a un enemigo peligroso, el olvido. Para que su lucha se siga recordando, repiten incansablemente su mensaje. Y se cumplen 75 años desde que el avión de guerra estadounidense Fat Man lanzó sobre la ciudad japonesa de Nagasaki una bomba atómica que mató instantáneamente a 27.000 personas y unas 70.000 a finales de ese año. 500 personas han rendido homenaje a las víctimas. Una ceremonia de conmemoración menos multitudinaria debido a las fuertes medidas sanitarias por la pandemia del coronavirus. Nagasaki pide al mundo que su ataque nuclear sea el último. El primer ministro japonés Shinzo Abe ha manifestado su compromiso. A pesar de que Japón no ha firmado el tratado de la ONU prohibiendo las armas nucleares.
En Pakistán, al menos 6 personas murieron y 24 resultaron heridas hoy en un atentado con bomba en un mercado de la localidad de Chamán, en la volátil provincia de Baluchistán, al suroeste pakistaní. La explosión ocurrió a media mañana allí en Chamán, es una localidad fronteriza con Afganistán, al paso de un vehículo de la Fuerza de Control de Narcóticos, según dijo un portavoz policial. El artefacto explosivo improvisado estaba colocado en una motocicleta que estaba aparcada y aparentemente es un ataque contra el vehículo de narcóticos. 2 de los 24 heridos son miembros de la Fuerza Antinarcóticos y las imágenes emitidas por la televisión pakistaní mostraron tiendas y vehículos dañados, en tanto que ningún grupo se ha responsabilizado hasta ahora de la acción. El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, condenó el atentado, como se hace siempre, y expresó su pesar por la pérdida de vidas. Ayer en las Grandes Ligas, los cubanos Lourdes Gurriel y Yulieski Gurriel tuvieron muy buena actuación en el cajón de bateo. Lourdes batió de 4-2, pero Toronto perdió. Yulieski conectó doble y disparó su tercer jonrón, pero su equipo también perdió. Detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El último sábado por la noche en Los Ángeles, California, el aún prospecto villaclareño David Osvari Morel escribió una página gloriosa, maravillosa y también sorpresiva en los anales del deporte de los puños a nivel global. Apenas se convirtió en el tercer boxeador en toda la historia en ganar una faja mundial profesional en solamente 3 pleitos. Los otros 2 fueron el tailandés Saensak Muansurin y el bicampeón olímpico ucraniano Vasyl Lomachenko, el hombre que en el 2017 le quitó el invicto al cubano Guillermo Rigondeaux en el Garden de Nueva York. El 8 de agosto del 2020 será una fecha muy significativa para la vida, la carrera deportiva de Osvari y su familia en Villa Clara, su novia en Minneapolis, y todos los fanáticos que siguen y seguirán la carrera brillante que pudiéramos ver en el prospecto Morel, quien llegó al boxeo profesional con mucho hambre y deseos de emular a uno de sus preferidos, Lomachenko, el ucraniano. Morel se presentó rápido este último sábado de piernas y manos en Los Ángeles, con boxeo en la larga y corta distancias, conectó muy bien desde adentro con ambas manos. Su esquiva fue fabulosa ante el empuje del guyanés residente en Brooklyn, Nueva York, Lennox Allen, a quien derrotó por decisión unánime en 12 rounds para ganar el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Por si fuera poco, Morel se convirtió en el primer boxeador cubano en toda la historia en adjudicarse una corona interina planetaria de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, Quiero señalar de que ayer domingo el equipo de los Yankees perdió ante Tampa 4-3. Yandy Díaz, el cubano, de 4-1. Nick Castellanos de 4-0 en la derrota del Cincinnati 9-3 ante el Milwaukee. Jorge Soler se fue 3-2 en la victoria del Kansas City, su equipo 4-2 ante el Minnesota. Mientras que Gui Hernández de 3-1 por los Dodgers. Lourdes Gurriel Jr. de 4-2 por el Toronto, que perdió ante el Boston 5-4. Jurito Martínez, el cubano, 4-0. Asimismo, Yulieta Gurriel disparó su cuarto doble, su tercer jonrón, pero aún así Oakland derrotó al Houston 7-2, mientras que Pitu Abreu anoche disparó su tercer cuadrangular en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Por último, la NBA. Ayer domingo ganaron los equipos de Oklahoma City, Toronto, New Orleans, Boston, así como Portland y Sacramento. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 7:30, entramos ya en los últimos 30 minutos de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 8, Levántate Cuba con Müller, Arjona y Maite Rodríguez. Les habla Rafael Martínez Sexto aquí en el estudio A de Radio Martí junto a mi colega Ariane González en la presentación de las noticias y acompañados de Exilda Arjona en la producción y Teudy Girón en el control de audio. Allá en la sala de redacción, Alex Rivero. Hay dudas después del anuncio hecho por el régimen cubano sobre la eliminación de la lista de trabajos por cuenta propia. Hay economistas que han elogiado esta decisión y señalan que se lo habían venido pidiendo desde hace mucho tiempo al gobierno cubano. Pero expertos entrevistados por Radio Martí recomiendan cautela con esta información y Tomás Cardoso tiene los detalles.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social del gobierno cubano, Marta Elena Feistó Cabrera, anunció este jueves en el programa televisivo Mesa Redonda que las autoridades eliminarán el listado de 123 actividades permitidas para el sector privado en la isla. Analistas cubanos entrevistados por Radio Martí califican de pálido el anuncio, algo que aún está en estudio de cómo se implementará. Desde La Habana, el máster en Ciencias Sociales y que trabaja además empoderando a emprendedores, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, expresa que esto está a nivel de estrategia.
Hasta ahora no hay claridad en el asunto, aún no hay norma jurídica, tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional en octubre próximo y, por otro lado, el marco legal está muy débil todavía para esa complementariedad. Realmente todavía es bien ambiguo esos criterios. Por otro lado, han pasado 10 años desde que se liberó de una manera gradual el trabajo por cuenta propia. Entonces, ¿hasta qué punto realmente se va a seguir liberando esto? Quizás nos lleve 10 años más con esa estrategia.
Para Rodríguez Pita hay otras necesidades del sector privado de las cuales nada se dijo. Y alerta que aunque se elimine el listado a los emprendedores, estos aún tienen que presentar un proyecto de negocios para obtener una licencia.
Esa medida es muy incompleta porque no hay una reforma tributaria, la aparición de la ley de empresa y sobre todo la capacitación a ese trabajador por cuenta propia, de qué manera esos cuentapropistas tienen capacidades, conocimientos y habilidades para realizar la presentación de un modelo de negocio a las autoridades cubanas.
Mientras que el profesor de Economía de la Universidad de Valencia, España, Elías Amor Bravo, recomienda cautela con la información ofrecida por la funcionaria.
Bueno, yo creo que no podemos hacernos ilusiones con este tipo de enunciados.
Estado, porque está todo como muy en el aire, todo muy provisional, se estudiará, se pensará, se analizará. Yo acabo de oír ahora mismo a la ministra en la mesa redonda y la verdad es que creo que hay que tomarse todo esto con mucha precaución.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, organizaciones campesinas independientes han elogiado al escritor Pedro Armando Junco López por su carta a Miguel Díaz-Canel, en la cual defiende la libertad económica de todos aquellos que producen alimentos. Yolanda Huerga desarrolla la información.
La Liga de Campesinos Independientes y el Capítulo Cuba de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, expresaron en una carta abierta su solidaridad con el escritor Pedro Armando Junco López, quien fuera expulsado de la UNEAT tras criticar a Miguel Díaz-Canel por las medidas que discriminan la moneda nacional, y animar al gobernante a defender la libertad económica de todos aquellos que producen alimentos.
En nombre de la Liga de Campesinos Independientes que represento, mi profundo respeto por la valiente defensa pública de varias medidas que los campesinos cubanos venimos reclamando por medio de la campaña Sin Campo No Hay País, y deseo de que muchos cubanos como usted alcen la voz en el nombre de nuestro país,
dijo Esteban Ajetes, residente en Los Palacios, provincia de Pinar del Río. La campaña Sin Campo No Hay País pide al gobierno cubano medidas que flexibilicen e impulsen la producción agrícola con el objetivo de que los campesinos puedan garantizar la alimentación a las familias cubanas.
Lo único que hizo fue denunciar la cruda situación por la que está pasando el pueblo cubano.
Apuntó desde San Juan y Martínez, también en Pinar del Río, Lisandra Orraca, directora ejecutiva de la FLAMUR. Por su parte, el periodista independiente y trabajador agrícola de Mayarí, Holguín Osmel Ramírez, resaltó.
Es lógico que las organizaciones campesinas se sientan identificadas y todo el mundo debería sentirse identificado con las palabras de Pedro, porque toca a todo el mundo.
El mensaje insiste en que no se resignarán a presenciar tranquilamente un genocidio provocado por el egoísmo y la insensibilidad de quienes todavía pueden evitarlo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Este fin de semana, el Comité Ciudadano por la Integración Racial cumplió 12 años de creado. En diferentes comunidades de La Habana, Holguín y Antilla se conmemoró la fecha, tal como hizo saber a Radio Martí Juan Antonio Madrazo Luna, uno de los fundadores.
Primeramente, bueno, agradecerle a Radio Martí el acompañamiento al Comité Ciudadano durante estos 12 años. El Comité Ciudadano por la Integración Racial hoy cumple 12 años de trabajo ininterrumpido, donde desde la sociedad civil, desde la base y desde el activismo ciudadano hemos estado acompañando algunas acciones de la sociedad civil durante todo este tiempo, sobre todo acompañando el trabajo que tiene que ver con la lucha contra el racismo y la discriminación racial, pero también acompañando el trabajo por una construcción de una Cuba democrática, por una cultura de los derechos humanos que se pueda implementar en Cuba, donde también hemos estado acompañando las luchas también de las mujeres por las demandas con relación a la ley de violencia de género, la acompañado también a la comunidad LGBT y a otros actores de la sociedad civil. El Comité Ciudadano por la Integración Racial, a pesar de estar trabajando en un escenario demasiado hostil, continuará trabajando con la construcción de la democracia y acompañado también todos los esfuerzos de la sociedad civil, pero también de nuestros aliados en el exilio y en la comunidad cubana, tanto en Madrid como en Estados Unidos.
Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba lamentó la muerte del preso Yosbany Aróstegui Armenteros, quien estaba en huelga de hambre.
La embajada dijo en un comunicado que Aróstegui era un preso político y que el gobierno cubano debía respetar los derechos de todos, incluyendo aquellas personas con opiniones contrarias.
Yosbany Aróstegui Armenteros falleció el viernes en el hospital Amalia Simoni de Camagüey, luego de varios meses en la prisión Kilo 8 de esa ciudad, donde sostuvo una huelga de hambre por más de 40 días.
También a raíz de otro fallecimiento se ha estado reclamando por parte de familiares y amigos en el caso del reggaetonero Daniel Muñoz Borrego, el Dani, quien murió recientemente. Por ejemplo, el cantante cubano Roberto Hidalgo Puentes, conocido artísticamente como Yomil, ha calificado de falta de respeto el dictamen médico de las autoridades cubanas sobre la muerte del Dani.
Yomil, quien se refirió anteriormente a irregularidades cometidas por el personal de salud del Hospital Calixto García que atendió a el Dani, prometió en Facebook que en su momento explicará detalladamente la negligencia médica que asegura fue la verdadera causa del deceso de su amigo y pareja musical.
El artista hizo saber a los seguidores del dúo que no se va a quedar de brazos cruzados y que a partir de estos momentos comienza su lucha y que hasta que no se haga justicia no va a parar.
En otra noticia, periodistas cubanos expresaron su respaldo al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, de que ningún país debe apoyar la candidatura de Cuba al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. José Luis Ramos tiene la información.
La periodista Luz Escobar, miembro del equipo del diario digital 14 y medio, dijo que Cuba está descalificada para integrar el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la existencia de violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos del pueblo cubano por parte del régimen.
Cuba siempre ha logrado en esos foros imponer el protocolo de la trampa, el protocolo de la falta de transparencia, de la hipocresía, con sus mentiras, con su falta de datos, con su arrogancia a la hora de hablar sobre Cuba y de hablar en nombre de los cubanos en estos foros. O sea, se trata de que estos gobiernos en dictadura sean denunciados en estos foros y puedan recibir algún tipo de asesoramiento, y obviamente eso no es lo que ha ocurrido.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, exhortó a los países de la ONU a no votar a favor del ingreso de Cuba al Consejo de Derechos Humanos del organismo.
It's outrageous that the Human Rights Council would offer to...
Es indignante que el Consejo de Derechos Humanos se ofrezca a asentar a Cuba, una dictadura brutal que trafica a sus propios médicos con el pretexto de misiones humanitarias. Ningún país debería votar a Cuba en el Consejo, declaró Pompeo. El periodista Jorge Olivera considera que mientras la izquierda siga controlando el Consejo de Derechos Humanos, muy pocos se atreverán a cuestionar al régimen cubano.
Yo creo que es lamentable esta situación y muy desfavorable para las personas que dentro de Cuba y alrededor del mundo luchan contra las tiranías de una u otra forma. Yo no veo a corto plazo que esto pueda superarse en el sentido de que se tome conciencia y vaya a haber un cambio profundo, trascendental, en estas organizaciones.
El régimen de La Habana aspira aún así en el Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2021-2023. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son exactamente las 7:41 minutos. El director de los servicios de inteligencia de Estados Unidos ha informado este fin de semana la preocupación existente en Washington por la interferencia de China, Rusia e Irán en las elecciones presidenciales de noviembre próximo en este país.
Él se llama Bill Evanina, es el director del Centro de Seguridad de Contrainteligencia Nacional y considera que China tiene la esperanza que el presidente Trump no gane la reelección. Rusia, por su parte, trabaja para denigrar al candidato demócrata Joe Biden, e Irán trata de socavar todas las instituciones democráticas y el sistema político de los Estados Unidos.
Evanina agregó que los elementos internacionales de interferencia tienen sus propias preferencias en estas elecciones, las que expresan de diversas formas directas y privadas, pero que lo que más preocupa a Estados Unidos son las actuales actividades agresivas, las subrepticiamente subversivas y los peligros potenciales que representan China, Rusia e Irán.
Y el líder autoritario de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ganó su sexto término presidencial consecutivo en las elecciones el domingo, según resultados preliminares publicados hoy lunes por las autoridades electorales.
Lukashenko consiguió el 80,23% de los votos, según anunció la Comisión Electoral Central, con todas las boletas contadas. La principal candidata de la oposición, Svetlana Tsikhanouskaya, logró apenas el 9,9% de los votos.
La oposición considera que el proceso estuvo repleto de fraude y se celebraron protestas masivas en todo el país que fueron duramente reprimidas.
Los manifestantes se enfrentaron a policías antimotines que actuaron con rapidez para dispersar a los manifestantes. muchos manifestantes empleando porras y granadas de luz. Entre tanto, al menos 10 pacientes con coronavirus murieron en el sur de la India al desatarse un incendio dentro de un hotel convertido en un hospital en el que recibían tratamiento. Reuters amplía.
10 personas han muerto en un incendio que ha arrasado parte de la estructura del edificio, convertido en hospital para atender a enfermos de coronavirus, que en este país asiático supera la cifra de 2 millones de contagiados y más de 43.000 muertos. Las llamas iniciaron a las 5 de la madrugada y se propagaron con mucha rapidez. Aquí recibían tratamiento 22 contagiados, 12 se salvaron, fueron evacuados y hospitalizados de nuevo. Las autoridades investigan las causas del incendio y apuntan a un posible cortocircuito. Este suceso se suma a otro ocurrido la semana pasada en la ciudad de Ahmedabad. En esta ocasión fallecieron 8 pacientes y 40 tuvieron que ser rescatados de otro hospital para tratar el coronavirus. Los incendios y derrumbes son relativamente frecuentes en la India debido al precario estado de las infraestructuras y la falta de mantenimiento.
Egoístas, irresponsables y peligrosos. Los jóvenes son señalados por entidades como la Organización Mundial de la Salud y además las autoridades sanitarias como aceleradores de los rebrotes de coronavirus, pero son una población difícil de disuadir en pleno apogeo del verano. Desde Barcelona, España, la Agencia Francesa de Prensa envió este informe.
La Organización Mundial de la Salud y autoridades sanitarias han señalado a los jóvenes como aceleradores de los rebrotes de coronavirus. Michael Ryan, director de emergencias sanitarias de la OMS, hizo un llamado directo el jueves pidiéndoles que se pregunten, ¿realmente tengo necesidad de ir a esa fiesta? La llegada de las vacaciones y el levantamiento de los confinamientos han llevado a la salida en masa de las personas entre 15 y 25 años ansiosas de divertirse. Sin embargo, constituyen también una población difícil de controlar.
Realmente aquí todo el mundo toca la pelota, todo el mundo se coge la mano o toca lo mismo, ¿sabes? Y ahí ya yo creo que teníamos el máximo riesgo de poder contraer el COVID o no, pero quién sabe si no es teniendo la seguridad de mantener la distancia, que ahora, como ves, no se podría porque todo el mundo está en su momento de, oh, hay que disfrutar el verano, lo que siempre hacíamos, y ahora pues no estamos teniendo esa precaución de tenerlo.
Es un grupo que, si bien es cierto que son conscientes de los riesgos y en general yo creo que tienen un comportamiento muy adecuado y reducen los riesgos para el resto de la población, sí que es cierto que, queramos o no, es un grupo más difícil de controlar. Estamos hablando de personas mucho más jóvenes, por un lado, que tienen un estilo de vida y unas ganas de vivir muy diferentes a otros, y eso obviamente dificulta las cosas.
Sí, esa era la opinión del responsable de salud que en España ha estado dando cuenta de la situación del coronavirus. Terminamos con una referencia a lo que está pasando en Afganistán. Una gran consulta convocada por el gobierno afgano denominada Loya Jirga, o Gran Asamblea de Ancianos y Élites Políticas, decidió ayer liberar a los últimos 400 prisioneros talibanes.
Para eliminar los obstáculos que dificultan el comienzo de las conversaciones intraafganas y por el bienestar del pueblo, la Jirga aprueba la sugerencia de liberar a los 400 talibanes presos. Así afirmó la Asamblea en una declaración.
La medida abre la puerta para que comiencen las conversaciones de paz directas entre el gobierno afgano y el talibán. El gobierno se había resistido a liberar a estos últimos prisioneros que tienen antecedentes penales como asesinato, secuestro, tráfico de drogas y delitos morales.
El paso se da en consonancia con el acuerdo que firmaron Estados Unidos y los talibanes en febrero.
Y altas presiones posibilitan el buen tiempo, no solo en Cuba, sino también aquí en la Florida y en Bahamas. Lázaro Domínguez, tiene usted la información, ¿no?
Efectivamente, Rafael, y esa información se la dedicamos a Exilda y a Ariane, porque va a ser un día maravilloso. Efectivamente, Rafael, el anticiclón del Atlántico se extiende con tanta fuerza sobre las Bahamas, la Florida y Cuba, que está provocando condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados, pero muy calurosos, y noches con poca nubosidad, noche de estrellas. Para Cuba, en consecuencia, este día soleado, muy bonito, parcialmente nublado en la tarde, con tormentas y chubascos aislados en zona del interior. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
La noticia de que la dictadura decidió eliminar la lista de actividades permitidas para el sector privado, abriendo así mayores oportunidades a los cuentapropistas, fue ofrecida en primera instancia por la ministra de Trabajo y Seguridad Social, María Elena Feito Cabrera, la noche del pasado jueves en el programa Mesa Redonda, plataforma propagandística del propio régimen. A partir de entonces, varios reconocidos economistas le han dado la bienvenida a esta decisión, aunque la mayor parte de ellos lo ha hecho con justificadas reservas y algunos condicionamientos que serían necesarios, según indican sus conocimientos del tema, para que esto sea algo realmente efectivo en el sombrío panorama económico de la isla. Como ocurre con todas las iniciativas de los castristas, esto hay que tomarlo con una buena dosis de escepticismo. En ocasiones anteriores, ellos han tomado medidas que alentaron en los más optimistas las expectativas de una verdadera apertura y más tarde se revelaron como medidas de emergencia, poca duración y menor calado. No hay que decir siquiera que esto de ahora ha sido forzado por la agudísima crisis que atraviesa el país, provocada por el sistema no funcional que han impuesto a los cubanos, además de la pandemia, las sanciones de Estados Unidos y el creciente descontento de la población. No ha nacido de la buena voluntad de los que mandan, porque esta es inexistente. Alguien que acotó algo que no debemos olvidar fue el académico cubano José Raúl Gallego, quien recordó que esta nueva medida hace décadas ha sido sugerida por personas que fueron expulsadas de sus universidades, sancionadas, tildadas de neoliberales, mercenarios y demás, mientras ahora, dijo, escuchamos a la ministra de Trabajo defenderla usando los mismos argumentos que esgrimían y esgrimen esas personas hasta ayer vilipendiadas. ¿Les pedirá perdón la tiranía? Pregunto yo. Siéntate a esperarlo, me dice la experiencia. Veremos cuánto dura la fiesta y cómo termina.
Muchos años después de haberse estrenado la película Dirty Dancing, fue en 1987, en Cuba la conocieron como Bailando Suave, regresa precisamente en una versión número 2 la protagonista de aquel filme, Jennifer Grey. Va a ser protagonista aquí también en esta secuela. Muy recordada la escena final y también el tema I Have the Time of My Life, ganador de un Oscar a la mejor canción original. Todo esto y más con Alejandro Escalona.
Jennifer Grey, la actriz que protagonizó junto a Patrick Swayze la película romántica Dirty Dancing, aparecerá en una secuela de la clásica cinta de 1987. Lionsgate Entertainment anunció que la cinta estará dirigida por Jonathan Levin. La compañía no proporcionó detalles sobre la trama o cuándo se va a estrenar la película. En la cinta original, Jennifer Grey interpreta a Frances Baby Houseman. Ustedes recordarán una adolescente que se enamora de un instructor de baile durante unas vacaciones. Dirty Dancing fue un éxito arrollador de taquilla y su banda sonora incluye el tema The Time of My Life, que ganó Oscar a Mejor Canción Original. Patrick Swayze murió de cáncer en 2009 a los 57 años. AMC Entertainment Holdings prevé que todos sus teatros a escala internacional reanuden operaciones en las próximas 2 o 3 semanas y que la gran mayoría de sus cines aquí en Estados Unidos abran a más tardar el 31 de agosto. AMC y Universal Pictures acordaron que las películas del estudio estén disponibles para el público estadounidense en sus casas después de solo 3 semanas en los cines. Walt Disney anunció recientemente que su épica Mulan se saltará la mayoría de los teatros e irá directamente a su plataforma de transmisión Disney Plus en septiembre. Amazon va a estrenar una nueva serie llamada A League of Their Own, creada y protagonizada por Abby Jacobson, que el servicio de streaming dice es una reinterpretación de la famosa película de 1992 que dirigió la recordada Penny Marshall. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Una buena noticia para los seguidores de los peloteros cubanos o de ascendencia cubana en las grandes ligas. El cubano-americano Eric Hosmer regresa a la alineación después de haber estado lesionado. Con esto y más, ya tenemos aquí a Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El primera base del equipo de los Padres de San Diego, el cubano-americano Eric Hosmer, fue activado de la lista de lesionados el último sábado, luego de perderse 11 de los primeros 14 juegos por gastritis. Para hacer espacio en el roster de San Diego, el jardinero Abraham Almonte fue enviado al sitio de entrenamiento alternativo. Hosmer fue colocado en la lista de lesionados el 1 de agosto, retroactivo al 29 de julio. Fue retirado de la alineación en 3 juegos anteriores. Ayer domingo no jugó, pero se espera que ya lo haga comenzando esta semana. Y el equipo Atlético de Madrid anunció que 2 miembros del grupo que viajará a Lisboa para el duelo de la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League dieron positivo a la COVID-19 en la más reciente ronda de pruebas, informó el club en un comunicado. En cuanto a la NBA, el baloncesto profesional de aquí de Estados Unidos, ayer domingo Oklahoma City derrotó a Washington 121-103, Memphis perdió ante el Toronto 108-99, San Antonio a New Orleans 122-113, Boston superó a Orlando en tiempo extra 122-119, Filadelfia perdió ante el Portland 124-121 y Houston le ganó al Sacramento 129-112. Hoy lunes, 5 partidos y el Miami Heat estará jugando a las 8 de la noche en Orlando contra el quinteto de Indiana. Por último, en las grandes ligas de béisbol, ayer domingo ganaron los equipos de Atlanta, los Mets, que le ganó 4-2 a los Marlins, así como Tampa, Boston, Detroit, Kansas City, Milwaukee, Texas, los Dodgers de Los Ángeles, Oakland, San Diego, Seattle y Atlanta. En jornada en la cual Pito Abreu disparó su tercer home run y también conectó un bambinazo Yulies Gurriel, al igual que un doble, pero su equipo del Houston perdió. Y la tabla de posiciones presenta en los primeros lugares en la Liga Americana los Yankees, Mellizos y Oakland, y en la Nacional, Atlanta, los Cachorros de Chicago y los Rockies de Colorado. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son ahora las 7:55, es el momento de darles a conocer, de recordarles la información más importante que hemos tenido en estos 120 minutos. Estos son titulares.
Coronavirus y censura. Continúan aumentando los casos en Cuba y el régimen borra referencias a Venezuela.
Estados Unidos, la embajada de Estados Unidos en La Habana expresa su gran preocupación ante la muerte en prisión del activista cubano Yosbani Aróstegui.
El movimiento San Isidro denuncia la seguridad del Estado por hackear su página.
En Venezuela se agudiza la escasez de combustible. PDVSA cierra gasolineras y raciona la gasolina.
Denuncia el partido opositor venezolano Acción Democrática el asalto a 2 de sus sedes en Caracas.
Aquí en Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas discuten una polémica orden ejecutiva del presidente Trump para extender beneficios de desempleo a la población.
Detienen en Hong Kong a un importante empresario, lo acusan de estar vinculado a poderes extranjeros.
Anuncia China, entre tanto, sanciones contra 11 estadounidenses, incluyendo los senadores Marco Rubio y Ted Cruz.
Todo parece estar listo para el comienzo del diálogo directo entre el gobierno de Afganistán y los talibanes.
Comienza a resquebrajarse el gobierno libanés tras la explosión en Beirut la semana pasada. Y ha acabado de llegar la noticia de que el Papa Francisco bautizó personalmente a las niñas siamesas de 2 años unidas por la cabeza procedentes de la República Centroafricana, que el pasado julio fueron separadas en una delicada y pionera operación en un hospital allí en Roma.
Radio Martí Noticias.
Punto final para esta emisión informativa. Ahora vienen Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez con Levántate Cuba. Hemos estado aquí, Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Ariane González
y Rafael Martínez Sixto. Gracias, amigos, por la atención.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.